Ok. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, lo primero que queremos hacer es darte gracias, oh Dios, porque tú has hecho posible esto. Señor, porque creemos que está en tu voluntad y porque invocamos tu nombre, Señor, y creemos que tú estarás presente en cada reunión en una manera manifiesta. Gracias, Dios, porque tú tienes una porción para cada quien en una manera especial. Señor, que te pido nos des la gracia de poderla recibir, aceptar, tenerla en el corazón, Señor. Gracias por tu amor, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Ok. Una de las cosas que he querido es dar gracias a Dios por estar aquí. No voy a entrar en detalle, nada más quiero decirles, Dios ha sido fiel manifestándose, sacándonos adelante de tantas cosas que han querido embarazarnos, usando la palabra de Pablo, o estorbarnos para estar en este tiempo, en este lugar. Sin embargo, Dios lo había puesto muy fuerte en nuestro corazón y damos gracias a Dios por estar aquí. Diferentes de ustedes no son conocidos, han estado en nuestras oraciones y damos gracias a Dios de volverlos a ver. Hay algunos otros de ustedes que no les hemos conocido, pero que esperamos que al estar juntos en el nombre de Jesucristo, Dios les ayude a heredar de lo que Él ha previsto y provisto para ustedes. Había diferentes cosas, no quiero perder el tiempo porque parece que vamos un poquito atrás del horario acostumbrado por ustedes. Quería yo que vinieran diferentes gentes, pero ahorita nada más está conmigo mi esposa, Leticia. ¿Quieres ponerte en pie, hija? Algunas de las hermanas la conocen y para mí ella es un regalo absoluto de Dios. En un momento difícil de mi vida, Dios me habló en manera especial porque el enemigo estaba atacando la relación entre ella y yo. Y orando, el Señor me dio una palabra que yo nunca olvidaré. No sé cuántas Leticias hay aquí, pero por lo menos está la Leticia de Miguel II. No sé dónde está la Leticia de Miguelito. Allá está. Ok. Bueno, lo digo por esto. El enemigo estaba atacando fuertemente y yo no podía creerlo y le dije, Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? Y es una historia muy larga de cuántas cosas el diablo hizo para tratar de romper la relación entre mi esposa y yo. Entonces, Dios me dijo, me dio un pasaje especial en la Biblia y me dijo, ¿sabes que el nombre de tu esposa está en la Biblia? Y yo le dije, Señor, yo he leído muchas veces la Biblia y no está el nombre de Leticia. Y me dijo, sí, el nombre de tu esposa está en la Biblia. Y el Señor me llevó a un pasaje especial, hay diferentes lugares en que en la Biblia está el nombre de Leticia. Me llevó a ese lugar y entonces cuando yo abrí, en ese momento yo tenía otra revisión de la que acostumbro leer. Normalmente yo leo en la Casidoro de Reina, la Cipriano de Valera antigua, 909. Por diferentes razones, creo que es la más adecuada para estudiar la Biblia en español. Entonces, tenía yo en ese momento otra revisión y cuando Dios me dio el texto, encontré el nombre de Leticia y por primera vez supe qué significaba el nombre de Leticia. El nombre de Leticia significa alegría. Y cuando Dios me habló en el texto, me dijo, Leticia es la esposa que yo te di, es la alegría para tu corazón que yo te di. Y desde entonces, en manera corta, yo digo, Leticia es mi alegría. Y bueno, Yo he querido testificarlo, Dios sabe por qué estamos empezando por aquí. Miguel, el pastor, me dijo que va a haber una reunión con los matrimonios y yo simplemente quiero testificar y decirles, en mi vida Dios ha dado muchas cosas muy preciosas, hermanos. Ha sido bueno conmigo, yo no tengo queja, me ha dado en manera sobreabundante. Pero yo diría, después de el Señor Jesucristo y todo lo que a Él corresponde y tiene que ver con Él y en la cosa espiritual, indudablemente en esta tierra, una de las, si no es que la mejor dádiva y regalo que Dios me ha dado ha sido Leticia. En algunos momentos, cuando las cosas son difíciles, me doy cuenta que, qué bueno, mijo, te voy a pedir más hielo. Mejor júntame más hielo y échaselo ahí. Más grandote. Muy bien, yo siempre le echo la culpa que en el norte emprendía a comer hielo, a tomar hielo. Pero alguien me dijo, eso es mentira, tú ya venías defectuoso desde nacimiento. Me gusta mucho el hielo. Pero regresando con el asunto de la esposa, Leticia ha sido la alegría de mi vida en un sinnúmero de situaciones. Ella y yo tenemos 37 años casados actualmente. Nos casamos el 20 de octubre de 79. Este octubre que pasó, cumplimos 37 años casados. Y honestamente les quiero decir, para mí es como empezar. Alguien me profetizó hace poquito que me veía como de 90 años y estaba yo predicando, ya estaba más viejito y caminaba más despacio, pero que todavía estaba en la obra. Entonces me volteé y le dije, mija, 37 más 20, 57 años juntos vamos a estar, más vale que hagas ánimo. Yo sé que la mayor parte de veces que ustedes escuchan testificar de los matrimonios, se hablan de muchos problemas y dificultades. Yo nada más por empezar, y no estoy predicando de mañana todavía, les quiero decir, para mí estar casado es una alegría completa, total. Dios nos ha dado 3 hijos, los 3 ya son adultos, 2 de ellos están casados, el tercero está en camino. Los 3 son cristianos, sirven al Señor en todas sus fuerzas, que pueden hacerlo, también trabajan en lo natural, y ellos han sido para nuestra vida, para Leticia y para mí, un regalo, una herencia, una bendición de parte de Dios. Gracias. ¿Cómo te llamas, mijo?
Mauricio.
Mauricio. Gracias. De ahora en adelante me voy a acordar de Mauricio, el del hielo.
Fabricio.
Fabricio. Foto de Verena. Ok. Bueno, ese es el testimonio. Si Dios así guía, estamos todavía en el aire por diferentes cosas que han sucedido. Gracias, mijo. Pero mañana, si las cosas son normales, deben de llegar mis 2 hijos, Roberto y Pablo David, y que tienen llamamiento para servir al Señor. Ustedes los van a conocer. Algunos de ustedes ya les conocen, los que han estado en algunas conferencias y algunas veces ellos han venido. El otro anda gozando de que está recién casado, el de en medio, Josué. Se acaba de casar y pues bueno, está en el año de vacaciones que tienen los recién casados para dedicarse a edificar su hogar y después de eso va a regresar a servir al Señor. También él tiene llamamiento y esperamos que Dios lo va a ayudar. Es un placer decirles, la familia está en el plano de Dios y Dios quiere que tú tengas no una cosa similar, sino una cosa mejor en todos los niveles, aunque haya mucha dificultad. Ok. Muy bien, ya presenté a mi esposa. ¿qué es lo que tenemos para ahora? Quiero decirles lo que quiero predicar. Es uno de los temas favoritos de mi corazón. Tiene mucho material que decir y muchas cosas que aprender, pero vamos a tratar de concentrarlo, porque la Biblia dice específicamente que a Dios le agradó que en Jesucristo estuviese, habitase, le fuese dado el primado de todas las cosas. Como iglesias, cuando ustedes estén en alguna iglesia, van a poderla empezar a medir cuando ustedes se den cuenta cuál es el lugar que el Señor Jesucristo tiene en esa iglesia. De acuerdo a la Escritura en Colosenses, las iglesias que caminan en el orden divino son iglesias que dan el primer lugar al Señor Jesucristo, sobre todo y sobre todos. En medio de lo que yo acabo de decir, y sin detrimento alguno de lo que acabo de decir, Leticia, mi familia, hemos aprendido que Jesucristo es el primer lugar, sobre todo y sobre todos. Y eso es quizás un secreto que necesitas aprender. El problema que tienen muchos es que en esta tierra lo más importante son ellos mismos o las gentes que aman o la situación en esta tierra. Pero Dios quiere que para nosotros lo más importante sea el Señor Jesucristo. Al otro día estaba yo haciendo bromas con aquella y le dije, tú eres mía y yo no soy tuyo. Y se me quedó viendo porque nos gusta bromear y me dijo, ja, ja, ja. Y me dice, ¿por qué dices que soy tuya? Le digo, porque el acta de matrimonio dice Leticia Mendoza de Caballero. Es de posesivo. Así es que tú eres mía y el acta de matrimonio no dice que es Moisés Caballero de Leticia, no dice eso. Dice que tú eres de Caballero. Y ella se empezó a reír, me dice, error doctrinal. Y le digo, ¿cómo que error doctrinal? Y me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo soy de mi Señor. No soy tuya primariamente, sino soy de Cristo. Y de ahí seguimos diciendo bromas, pero para mí fue una lección. Yo sé que esa muchacha, y no porque sea yo presumido, me quiere y me quiere bastante. Pero sobre de mí ama al Señor. Y eso es súper importante. Les quiero decir, hubo un momento en mi vida que yo ofrecí a Dios mi vida por ella. Pero el Señor me ha enseñado que sobre mi amor por ella está mi amor por el Señor Jesús. Si quieres empezar a ver tu casa en orden, tienes que saber que el que no deja padre y madre, esposo o esposa, hijos o hijas, por amor de mí, no es digno de mí. El problema es que nuestra familia y nuestros seres cercanos los ponemos en un lugar adelante del Señor Jesús. Eso no puede ser. Aquella y yo hemos caminado y estamos juntos y estamos contentos, nos amamos entrañablemente, pero sobre de ella está el Señor Jesús. Yo me acuerdo que estábamos empezando en nuestras relaciones de noviazgo y un día pasaron, como en todos los casos, una situación de dificultad y le dije, mira Leti, te quiero mucho, pero yo te quiero decir, jamás se te ocurra ponerte entre Dios y yo, porque sin lugar a dudas voy a escoger por el Señor y no por ti. Y yo sé que ella es igual. Ella prácticamente me trata de agradar en todo, pero en el momento que yo cruzo un tantito las cosas que Dios le ha pedido en su corazón, ella no va a retroceder. Simplemente no va a retroceder, va a seguir al Señor. Pase lo que pase y acabe donde acabe. Esa es la situación. Así es que a Dios le agrada que Jesucristo tenga el primer lugar en todas las cosas. Como hace tiempo que no te veo, Yo quisiera hablar algunos aspectos que dan el primado al Señor Jesucristo. Venía en el avión tratando de conciliar un poquito lo que te iba a decir. Y el Señor me recordó que en la Biblia, por lo menos, hay tres pasajes en que están, voy a llamarle, la fotografía del Señor Jesús, la descripción de cómo es el Señor Jesús. La gente tiene muchas ideas en su corazón, han visto muchas pinturas, tienen alguna situación en las cuales se ha hecho estatuas o algunas situaciones de monumentos o figuras de diferentes materiales para tratar de representar al Señor Jesús. Pero realmente, ¿cómo es Jesús? No voy a gastar tiempo, pero la figura que las personas tienen en su mente acerca de cómo es el Señor Jesús, todas son mentirosas. Y podría entrar en detalles sobre eso, pero nada más te voy a decir una. Yo no recuerdo haber visto alguna pintura, figura, representando al Señor Jesús, en que Él no aparezca con el pelo largo. Yo te voy a decir, seguramente que el Señor Jesús no tenía el pelo largo. Porque el Señor Jesucristo era el cumplimiento de la figura sacerdotal. Y los sacerdotes en Israel tenían prohibido tener el pelo largo, si no, no podían ejercer. Ya sé que algunos me dirán, bueno, ¿qué tiene usted contra el pelo largo? Bueno, siempre y cuando estén las niñas, no tengo nada. Al contrario, me gusta. Pero un sacerdote en Israel no podía ejercer. No podía estar pelado a rape y no podía tener el cabello largo. Los requerimientos del sacerdote están en Ezequiel. Y luego podemos mirar más detalle. Pero cuando pensamos de cómo es el Señor Jesús, hay algunas descripciones especiales en la Biblia. Hay tres pasajes, por lo menos, que van a describir al Señor. Uno de ellos es el libro de Cantares, otro de ellos es el libro de Daniel, y otro de ellos es el libro de Apocalipsis. Y cuando miramos en el libro de Apocalipsis, hay algo que sucedió cuando el apóstol profeta miró al Señor Jesús. Una de las cosas que sucedieron fue que él fue impactado tremendamente en su corazón. Y entonces, dice la Escritura en el versículo 17, y cuando yo le vi, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Si tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta que los diferentes que han tenido el privilegio de mirar al Señor Jesús caen como muertos, quedan sin fuerzas. No es fácil para la gente mirar al Señor Jesús. La figura, la persona del Señor Jesús es tan sublime que el libro de los Hebreos va a decir que Él es la esencia y el resplandor de la gloria de Dios. Mirar al Señor Jesucristo es un absoluto error tratarlo de asimilar a figuras humanas o a figuras de animales o de cosas en esta tierra, porque su parecer esencial es ser el resplandor de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es tan grande, es tan espiritual, es tan sobrenatural, que va más allá de cualquiera de las medidas de nuestra cabeza. Entonces el apóstol profeta dice, y yo le vi. ¿Quién nos diera como cristianos el poder ver al Señor Jesús. No como la gente lo imagina, sino como realmente a Él le gusta parecer. La Biblia tiene un secreto para que nosotros vivamos una vida vencedora. Dice: corred pues con paciencia la carrera que os es propuesta, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos hasta desmayar. Eso es Hebreos, el final del 11, el principio del 12. Dice: corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hemos pasado, mi esposa y yo, en este último tiempo, una situación extremadamente intensa. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad, alguien me dijo: ¿cómo es que vas a actuar como cristiano? ¿Y cómo es que vas a vivir como cristiano? Me dijo: te vas a aburrir. Le dije a Leticia, digo, ¿cuánta aburrición has tenido en 37 años que estamos casados? Ella se volteó y se sonrió y me dijo: ni un momento. Digo, para que veas que el hecho de casarte conmigo ha sido una situación muy divertida. Y me dice: sí, pero ya me quiero aburrir un poco. Ya es suficiente. Brincamos de un avión a otro, vemos la victoria de un problema en otro y estamos experimentando el gozo y la victoria en algo, y ahí viene otra vez otro reto de parte del enemigo. Pero bendito el Señor, podemos correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hay una cosa que te quiero decir para empezar, iglesia. Me da gozo verlos firmes, me da gozo verlos fieles. He tomado un momento para platicar con Miguel, le dije: y fulano, y perengano, y cómo está Lal, cómo está el otro. Y así asado, y me platicó de varios de ustedes. Parte de la situación de mayor bendición al ser cristiano es el poder permanecer. A mí de jovencito me enseñaron, no solo se trata de llegar, se trata de permanecer, se trata de estar allí, de mostrar que no fue accidente, sino mostrar que realmente había una calidad. Iglesia, me da gusto verte fiel. La Escritura dice acerca de la casa de Dios, la cual somos nosotros, si nos mantuviéremos fieles como al principio. Así es que el hecho de verte aquí realmente está hablando ya de una victoria en tu vida. Me da gusto. Pero dice el texto, yo le vi, y dice: corramos con paciencia. Yo sé que para muchos de ustedes no ha sido fácil. ¿Quieres que te diga de dónde vengo? Vengo del sepelio de mi hermana, una de las personas que mi corazón amó en una manera especial y que Dios me la regaló desde que yo era niño para bendecirme en muchas cosas. Pero ahora en la mañana estaba yo predicando en su funeral y yo estaba diciéndole: Señor, te doy gracias porque tú me ayudas a caminar con paciencia. No estoy diciendo que no va a haber problemas. Lo que estoy diciendo es que necesitamos paciencia para pasar por todo lo que Dios nos ha dado. Corramos con paciencia la carrera, la vida que Dios nos ha propuesto. Y Dios sabe a cada quien en qué lo pone. Hay algunos que son pobres, que luchan cada día por tener el soporte diario, y uno piensa: eso es muy difícil. Pero hay otros que son ricos y la Biblia dice que las riquezas no los dejan dormir. Para muchos las riquezas los matan y tienen más problemas, dice la Escritura. El trabajador trabaja en el día y duerme tranquilo en la noche. El rico no duerme en la noche porque está pensando cómo va a cuidar todo lo que le ha sido dado. Pero el caso que hay presiones y hay luchas y hay situaciones que vencer en todos. Y lo que Dios quiere es que seamos pacientes. Corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha propuesto. Y Él sabe lo que ha propuesto para cada quien. Pero entonces dice: puestos los ojos en Jesús. Yo quiero animarte. Lo primero que pasó con el profeta dice que él le miró y cayó como muerto a sus pies. Y te quiero decir, el día que empieces realmente a mirar al Señor Jesús, va a haber un impacto en tu corazón, va a haber una situación profunda que te va a sostener. No hay manera de comparar. Cuando alguien ha visto al Señor Jesús, eso lo transforma en otra cosa. Y eso provoca una situación. Uno está tan lleno de la grandeza, de la gloria de Dios, que en lo personal, en lo humano, uno empieza a disminuir y cae como muerto. He conocido gente muy, muy bendecida, que tiene diferentes méritos en esta vida. Pero cuando ellos miran al Señor Jesucristo, caen como muertos, porque se dan cuenta que no hay manera de comparar. El Señor Jesucristo no solo es el hombre perfecto, es el Dios perfecto. Mirarnos allí es simplemente el tener que tirarnos a sus pies para adorarle. Y quiera Dios que en tu vida cada vez tú vayas teniendo oportunidad de mirar realmente al Señor Jesús en diferentes maneras y en diferentes cosas. Esta es la vida eterna, dice la Escritura, que te conozcan, oh Padre, y a Jesucristo, el que tú has enviado. Y no es mi tema, pero nada más te quiero decir, ¿cuánto conoces del Señor? ¿Cuánto conoces al Señor Jesucristo? Los superficiales se llenan con una pintura, con un ídolo, con una estatua. Pero cuando uno empieza a caminar con Él, viene un clamor profundo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de ti? Mi alma tiene sed de ti, Señor. Y eso es una esencia. No se trata de saber por saber, se trata de beber a Dios, de llenarse de Dios. Nada se puede comparar, nada es semejante a llenarse de Dios. ¿Ok? Entonces, la Escritura dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Alguna vez se acercó una mujer a mí, me dijo, pastor, ¿me quiere bendecir? Yo le dije, ¿qué le quiere pedir al Señor? Me dice, nada. Y le dije, ¿cómo que nada? Dice, no, nada más ponga su mano y bendígame. Hay algo que yo quiero decirte. Hemos perdido la conciencia de lo que significa el tener la bendición de los que están en autoridad sobre nuestra vida. Yo recuerdo un relato, un hombre ya maduro tenía que emprender un viaje, avisó en su casa que se iba a ir, pero no lo podían ir a dejar más que unas personas. Entonces él preparó sus cosas y estaba esperando que pasara el ferrocarril. Y mientras él esperaba, llegó un grupito de gentes y entre ese grupito de gentes iba una viejecita y también otro viejecito, que cuando aquel varón se los quedó viendo, agarró y le dijo, tata, mamá. Y entonces dijo, ya me voy. Pero llegó corriendo, se arrodilló y era un hombre. Y le dijo, bendíganme. Si tú ves la Escritura, vas a ver que los patriarcas bendijeron a sus hijos. Jacob habló y profetizó sobre de sus hijos. La gente le acercó al Señor Jesús a los niños para que les pusiera la mano. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone la mano, no es una superstición, es una impartición. Lo que dice específicamente en Habacuc, dice, y vi su mano, de su mano salían como rayos brillantes, y allí estaba escondido su poder. Ya sé que vivimos en otra generación, pero a mí me educaron cuando yo salía y regresaba de casa, me acercaba con mi madre, con mi padre, les daba un beso de saludo, decía, ya llegué madre, ya llegué papá. Me decía, está bien hijo, dale. Ahora, los muchachos, ¿qué hubo viejo? Y eso si saludan, si no llegan enojados. Que a veces llegan enojados, se suben a su cuarto, azotan la puerta y les Valentín Gorrín. Cuando José era el segundo de Egipto, su papá ya estaba viejo, no veía bien, estaba a punto de morir, y el que era el segundo de Faraón llegó y le dijo, aquí traigo a mis hijos, bendígalos. Y Jacob se sentó y entonces le dijo, tráemelos. Y bendijo a José y bendijo a sus dos hijos. Y cuando los quiso bendecir, José quiso acomodarlos como él sabía que debería de ser para que la mano diestra cayera sobre el primogénito y la mano izquierda cayera sobre el menor. Pero Jacob, aunque le fueron colocados en esa dirección, no lo hizo así, puso la mano diestra sobre el menor y puso la mano izquierda siniestra sobre el mayor. Y José le dijo, no así. Él pensó que su padre estaba viejo y no veía, pero aquel viejo ciego veía mucho más, porque él estaba mirando espiritualmente lo que iba a pasar. Y le dice, no, dice, déjalos así, así está bien. Y entonces los bendijo, y la Escritura tiene un comentario, sin lugar a dudas, el mayor bendice al menor. Ahora estamos en una ciudad, en una sociedad democrática. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, nadie nos puede decir nada, no existe autoridad. Alguna vez alguien me dijo, usted no me puede obligar a hacer nada. Y le dije, es verdad, pero yo te quiero decir, tú no me puedes obligar a que yo te bendiga. Y los viejos que Dios ha puesto en un lugar especial tienen la capacidad y tienen la autoridad de bendecir. Algunos de los que han crecido en algunas cosas espirituales a veces se tornan rebeldes, creen que sus ancianos y sus pastores y el ministerio quíntuple son cualquier cosa y ellos son mejor. Pero yo te quiero decir, no se te ocurra correr en la vida sin la bendición de tus autoridades y de tus mayores. Dios me acaba de dar la bendición de ser abuelo. Hay un chiquito por ahí que antes de que saliéramos de viaje, mi hijo mayor lo llevó para que su mamá y yo lo viéramos. Todavía no cumple el año, estaba dormidito. Y entonces cuando yo me lo quedé viendo y le dije, hijo, tú no sabes. Yo estaba soliloqueando porque el niño estaba durmiendo, pero le dije, en la autoridad que el Señor me ha dado. Y yo puse las manos sobre él. Y Leticia del otro lado y lo bendijimos. Le dije, hijo, si no te vuelvo a ver, la bendición del Señor estará sobre tu cabeza. Siempre. ¿Tú crees que sumisión y autoridad es asunto de argumentos? No te equivoques. Sumisión y autoridad es asunto de transmisión de vida. Porque tú lo sepas, Nada más en sentido contrastante, un día pasó el Señor junto a una higuera y tenía hambre, y vio la higuera, tenían hojas, y se acercó para cortar unos higos y no encontró nada, y cuando no encontró nada la maldijo, dice la Escritura, y le dijo, nunca más crezca fruto de ti. Y la higuera se secó desde las raíces. Más te vale que sepas que hay algunos que tienen autoridad de bendecir y también de disciplinar. Y que bendición, lo que quiere decir en otras palabras, es que te vuelvas fructífero, que en la vida fructifiques para la gloria de Dios. Revisa tu relación con tus padres, con tus abuelos, con tus ancianos, con tu pastor. He visto algunos que han crecido a mi lado en algunas cosas. Yo estoy seguro que ahorita ellos son mayores que yo. Tienen más habilidad, están más jóvenes, tienen fuerza. Tienen ciertas cosas que Dios les ha regalado. Pero todavía soy su lámpara que Dios no quiere que se apague. Es importante que aprendas que los que Dios te ha dado para bendecirte, respétalos hasta el final. Cuando José, no había nadie más grande que él en Egipto, nadie. Pero José se arrodilló ante su viejo para que lo bendijera. Y yo creo que tú me entiendes. Arrodíllate delante de tu viejo, los que Dios te haya dado, para que ponga su diestra sobre ti. Y algo va a pasar. Si tú te fijas lo que dice ahí, el Señor le dijo primero, no temas, yo soy el primero, del cual nacen todas las cosas. Y yo soy el último hacia donde van todas las cosas. Él dice, no temas, ¿ok? No sé si voy a tener tiempo, por supuesto que esta noche creo que no, aunque espero que te haga bien desvelarte un poquito. Todavía estoy en la introducción. Quiero enseñarte acerca de casos diferentes en que la gente fue y se arrodilló y se puso ante los pies del Señor Jesús. Eso tiene que ver con dos cosas. Los anhelos básicos de nuestra alma, que son los que nos motivan para vivir. Cada uno de los anhelos que van a ser tocados, vas a encontrar en ellos una de las razones por las cuales tú vives. Y vas a ver cómo el Señor, al suplir lo correcto para esos anhelos, quita de ti lo que algunos psicólogos han llamado 7 temores básicos. Yo no sé si lo has oído, pero se dice que la gente va a actuar y va a vivir, va a reaccionar de acuerdo a los miedos esenciales que tienen en su alma. Yo sé que tú estás pensando que no tienes miedo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos, en nuestro desarrollo de madurez espiritual, lo que vamos haciendo es vencer algunos de los miedos esenciales que están en nuestra vida. No todos tenemos los mismos temores, pero cada quien tiene ciertos temores característicos de su vida que los hace reaccionar como son. Y que lo que vino a sanarles fue que ellos llegaron en el momento correcto a arrodillarse y ponerse a los pies del Señor Jesús. No sé cuánto de todo esto voy a estar en capacidad de ministrarte en estos días, pero esto va a ser una parte. Ok, si en algún momento dado empiezo a ir muy rápido y quisieras asegurar algún punto, yo creo que vamos a dar tiempo al final para preguntas y ajustes de lo que ustedes quieran. Créanme que es importante. Ok. Caso número uno. Si alguien quiere, por favor, leer Mateo capítulo 15, del 29 al 30. Hay algo que el enemigo ha hecho en reto con Dios. Alguna vez el Señor le preguntó a Satanás y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y luego Satanás le dijo: ¿Job te sirve por nada? Y entonces el Señor le dijo: está en tu mano. Y lo que hizo el diablo, y lo estoy tratando de decir rápido, fue que fue y le quitó toda la riqueza que tenía y le mató todos los hijos que tenía. Y cuando pasó eso, lo que hizo Job fue que se arrodilló, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando eso pasó, en una segunda vuelta Dios habló y le dice: ¿te has fijado que mi siervo Job, habiéndome tú excitado para que yo fuera en contra de él, no lo ha hecho? Y entonces diablo le dice: piel por piel. Le dice: tócalo y vas a ver si no te maldice. La guerra que había allí entre Dios y el diablo era que el diablo decía que si se hacían ciertas cosas en Job, Job lo iba a maldecir. Y Dios no le contestó directamente, pero le dijo: ok, hazlo. El diablo en la primera vuelta no tuvo éxito, perdió, porque Job, en vez de quejarse porque le habían quitado todo su dinero y había perdido todos sus hijos, en vez de maldecir a Dios, lo bendijo. Yo te quiero preguntar, ¿pasarías tú la prueba? Pero cuando Dios le dice eso al diablo, el diablo subió el reto y entonces dijo: piel por piel. Y todavía el diablo sigue haciendo eso en toda la humanidad. Y lo sigue haciendo a través de la situación de vida. Ahorita voy a hacer de lado los secuestros, pero algunos que secuestran son capaces de dar lo que tienen y lo que no tienen con tal de que los suelten vivos. Pero en forma normal, el promedio de la gente, cuando llega alguna situación de enfermedad, ellos son capaces de pagar o de ir o de hacer cosas con tal de vivir. No importa el costo, piel por piel. El diablo vino por segunda vez y enfermó el cuerpo de Job, de acuerdo a los comentarios, parecía que era una lepra, y se le caía la carne por pedazos. Y en ese tiempo la lepra era totalmente incurable. Y entonces llega el momento en que la esposa de Job se desesperó, y entonces le dice a Job: ¿retienes aún tu rectitud? Dice: maldice a Dios. Así le dijo la esposa, esa es la traducción correcta de ese versículo. Le dice: maldice a Dios y muérete. Y cuando algunos, bueno, yo he hecho bromas sobre de eso, dije, le tocó sufrir a Job de tal manera que perdió todo, pero para remate de sufrimiento le dejaron a la esposa. Esa fue la peor que le dejó el diablo al pobre Job. Pero esa es broma. Y en serio les voy a decir qué es lo que yo pienso. Yo creo que la mujer de Job debe de haber sido alguien especial. Job era el mejor de los que había en la tierra en ese tiempo. Y yo no creo que lo hubiera tenido cualquier mujercilla. Aquella mujer debe de haber tenido mucha calidad, quién sabe en cuántos aspectos. Pero yo les quiero preguntar, ¿a quién de ustedes les matarían a todos sus hijos, les quitarían toda su riqueza y verían caerse la carne de su marido a pedazos poco a poco? ¿Quién no aguanta eso? Era la locura. Yo estoy seguro que, aunque los que tengan varios hijos, uno se les empieza a morir, darían lo que tienen y lo que no tienen por tal que su hijo viviera. Pero a Job se le murieron todos. ¿Qué madre común o normal aguanta que todos sus hijos se mueran? Y luego, bueno, quizás alguno dirá, pues me queda algo de billete para divertirme en la vida y consolarme, pero también se lo quitaron. Y podía haber pensado, bueno, todavía me queda Job para molestarlo y desquitar con él toda mi amargura. Pero Job se le empieza a morir y se le empieza a caer la carne a pedazos. Eso es para volver loco o loca a cualquier persona. Llega el momento de la desesperación. Como dice en Apocalipsis, hay momentos en que la gente buscará la muerte. Ya es suficiente, ya es demasiado. Pero Job se voltea y le dice, como las mujeres necias has hablado, he de recibir de Dios bueno y no malo. Y el diablo volvió a perder la apuesta. Job estaba dispuesto a morir, dice la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive, y con estos ojos le veré y no otros. Job estaba dispuesto a morir porque Job tenía una seguridad en su corazón: el Señor lo resucitaría. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar hasta donde se pueda con tal de vivir? Acabo de estar en México, una persona me dijo, su hija está en un problema, me dice, hay un tratamiento nuevo. Ajá. Le dije, ¿y? Me dice, no tenemos dinero, pero ya lo aceptamos. Le dije, ¿cómo van a pagar? Me dice, vamos a vender los coches, los autos. Lo importante es la vida. ¿Sabes que por tu vida estás dispuesto a dar lo que sea? Te voy a decir por qué. Porque el primer temor que hay en la gente, el temor básico, en Hebreos dice, Jesucristo participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Me interesa? Yo no se los iba a marcar, pero yo creo que es bueno que subrayes el versículo. Es Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte de cruz, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Ustedes viven al ladito de la nación más poderosa y probablemente con más avances tecnológicos en medicina. Cualquiera pensaría que los güeritos no tienen problemas con las situaciones de enfermedad. Quiero decirte, ja, ja, ja. La mayor parte de los americanitos tienen un problema terrible. Hay la mejor medicina del mundo, pero no hay dinero que lo pague en una manera directa para la mayoría. Así es que hasta se vuelve tema político de los presidentes, que si dan, que si quitan, que si ponen, que si agregan, que etcétera, etcétera. Pero un montón de gente americana tienen un problema. No se pueden enfermar, No porque no haya la medicina para curarlos, sino porque no hay quien pague la medicina necesaria para curarlos. Y se la pasan discutiendo y tratando de arreglar y trabajando y buscando maneras y fondos y todo para poder resolverlo. Porque al fin y al cabo, güeritos o morenitos, canelitas o del color que quieran, la gente no quiere morir. Y la gente tiene miedo de morir. Pero la Biblia dice en una manera muy preciosa que Él participó de carne y de sangre, se hizo semejante a nosotros para destruir por su muerte, ahí la muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Y hay algo que quiero decirte y que te puedes gozar si eres de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha destruido al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber al diablo. Y lo destruyó para que tú específicamente seas librado del temor de morir, que te hacía estar sujeto a servidumbre. Yo me encuentro a gente que yo le digo, hermano, ¿por qué sigues trabajando? Dice, ay, hermano, es que ya estoy por jubilarme. Y si me jubilo, entonces me aseguran. ¿Te aseguran qué? Yo tengo una noticia. Dios te quiere quitar el temor de morir. Y no te quiero decir todo lo que se predicó el día de ayer y el día de hoy en el funeral, pero una de las maravillas de ser cristianos es que la muerte está vencida por el Señor Jesucristo y que Dios quiere que no tengamos miedo de morir. Y en el momento de que tú te quites el miedo de morir, entonces tú vas a tener completamente otra reacción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el Señor Jesús? Él andaba predicando en esta tierra y seguramente aquel tiempo las cosas eran de manera diferente y le llevaron todos los casos que no se podían resolver. Cojos, mancos, ciegos, mudos, toda clase de enfermos, como que la gente dijo, no hay manera. Pero cuando dijeron no hay manera, fueron, los cargaron en alguna manera y los pusieron a los pies de Jesús. Para mí, hermanos, eso es algo importante, crucial. Cuando tú tienes la visión del Jesucristo que ha resucitado, tú puedes tomar tu imposible, cargarlo y ponerlo a los pies de Jesús y decirle, Señor, si tú lo sanas, y si tú lo matas, está a tus pies. Pero te niegas a hacerlo. ¿Sabes qué fue lo que hizo mi hermana? Y créeme que es verdad. Estaba en Iowa cuando empezaron las cosas y desde antes les había dicho a sus hijas, si Dios me deja vivir, me deja vivir, pero a mí que no me entuben y que no me obliguen a que la vida se extienda nada más en tiempo, sin calidad. Yo te pregunto, ¿estás listo a morir? ¿Estás listo a poner tu enfermedad a los pies de Jesús? Eso va a ser completamente diferente tu vida cristiana. Entre los siete anhelos del alma, el primer anhelo que nosotros tenemos es el instinto de supervivencia. Alguien ha dicho, todo lo que vive lucha por vivir. La Biblia dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Por qué? Porque Dios nos ha construido específicamente un instinto en lo que nosotros queremos sobrevivir. Pero el diablo ha querido trabajar sobre de eso para que nosotros estemos dispuestos a vivir pase lo que pase y hagamos lo que tengamos que hacer. Pero hermano, yo quiero decirte, hay una manera que tú puedes estar en paz. Jesucristo murió para darte vida, vida eterna. La Escritura dice, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Hoy tenía yo un sobregozo, estaba viendo a alguien que compartió conmigo la infancia y les dije, la gente cree que está muerta, pero ella no está muerta, ella está viva en la presencia del Señor. Ella está viva, presente, con grande alegría, sirviendo al Señor. Su cuerpo está en esta tierra, es durmiendo, esperando el día en que la trompeta sonará y ella va a resucitar. Y entonces, como Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántas cosas haces en tu vida por no morirte? Todo lo que está a tu alcance, todo lo que puedes hacer, y no se diga que se vaya a morir alguien de lo que tú amas. Cuando ves enfermo a alguien de tus hijos que tú amas, ¿qué estás dispuesto a hacer? Yo estoy seguro que la mayoría diría, hasta donde yo pueda, lo que yo pueda. Pues yo tengo para ti una sugerencia en esta noche. Échalo a los pies de Jesús. Eso fue lo que hizo la gente. Y el Señor, en su enorme compasión y en su magnificente poder, dice la Escritura, sanó a todos. Así es que estar a los pies de Jesús nos da vida. Normaliza nuestro instinto de sobrevivencia. No quiero perder el tiempo porque hay cosas muy preciosas que decirte. Pero sí, hay momentos en mi vida que yo he tenido temor. Y yo creo que algunos de ustedes. En mi vida hay un recuerdo, créeme que es verdad. Estaba yo cautivo y alguien puso un revólver o pistola o a saber qué. Me pusieron el cañón aquí en la frente, al lado, en la sien. Y me dijeron, ¿qué tal, ruco, si le jalo? Y cortaron. ¿Qué dirías? Volteé y le dije, mira, o sea, quedé así, le dije, estoy casado, tengo hijos, soy predicador, y en cuanto a mí, yo quiero vivir, pero si le quieres jalar, jálale, porque no tengo miedo. Y se me quedó viendo y le dije, ¿sabes por qué no tengo miedo? Le dije, porque yo sé dónde voy. Yo quiero vivir, pero no tengo miedo. Yo te pregunto, y era alguien que se dedicaba a eso. Le dije, ¿tú sabes a dónde vas a ir cuando mueras? Dijo, cállate, viejo ruco. Y le puso algunos que otros adjetivos, flores y demás cosas ahí. Y le dije, ¿nunca has tenido miedo? Y me dijo, mira, ruco, no hay tarán, tan, 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 que en su vida no haya tenido miedo. Y me lo dijo alguien que estaba acostumbrado a ese nivel. ¿Quieres que te lo diga de otra manera? Estoy muy lejos de ser muy machín, como dicen algunos. Pero sí te voy a decir, soy hijo de Dios. Mi Señor murió por mí y no le tengo miedo a morirme. Y no por hocicón. sino porque Él ha sanado mi instinto de sobrevivencia. Yo voy a estar aquí en esta tierra hasta que Él quiera. Y cuando Él diga se acabó, se acabó. Y eso fue lo mejor. Y créeme que ese es otro nivel, completamente otro nivel para vivir. Vas a aprender a no desperdiciar la vida, pero no le vas a tener miedo a la muerte. Ese es el primer caso. ¿Ok? Segundo caso. Si alguien quiere leer, por favor, Marcos capítulo 5, del 21 al 23, y luego el versículo 35. Marcos 5, del 21 al 23.
Pasando otra vez Jesús en una barca, a la orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
36.
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente.
Ok, ustedes conocen este relato. Aquí está hablando de uno bien importante. Hubo un tiempo que me decían que en los pueblitos en México los importantes eran el presidente municipal, el maestro y el cura. Ok, en este pueblito aquí está uno que tenía influencia religiosa, quizás era pariente del cura, bueno, de algún rabino de la sinagoga. Era importante, muy importante. Y llegó enfrente de la gente y se puso a los pies del maestro y le rogaba diciendo, mi hija se está muriendo. Pero yo me quiero detener. ¿Cuántos aquí en Mexicali han visto a los importantes arrodillarse? Los importantes no reaccionan arrodillándose. Los importantes reaccionan gritando y mandando. Y yo creo que Jairo podía haber dicho específicamente, díganle a ese profeta o díganle a ese rabino que lo necesito aquí en mi casa. Y lo hubieran mandado traer, le hubieran mandado unos guaruras y vienes o te recomiendo que vengas. Pero la situación apelaba tan duro al corazón de aquel hombre que fue y se postró a los pies de Jesús. Con una agravante, no lo hizo en privado, lo hizo público, con la gente con la que él era importante. Y como los veo tan serios, les voy a decir, yo le he dicho a mi mujer, pégame pero en privado, por favor, no enfrente de mis amigos, que por favor no se den cuenta de cómo me truenas el látigo, mija. Y por favor, del cuello para abajo, porque en la cara se me nota. ¿Y por qué le hacemos así? Pues hermanos, porque hay una cosa que se llama vergüenza. Pero Jairo, con todo y que era súper importante, y que él podía haber llegado con el maestro y en forma personal, quizás sacar la charola y decirle, mira, el presidente me envía, necesito que me hagas un favorcito. Hermanos, Jairo estaba tocado hasta los cimientos. Amaba a su hija más allá de lo que muchas veces nosotros comprendemos. Fue, no le importó su dignidad, no le importó su posición, no le importó que la gente lo viera, se puso a los pies de Jesús. Y le rogaba. Los que tienen dinero, los que tienen autoridad, los que tienen influencias, no ruegan. Pero Jairo rogó a los pies de Jesús. Y yo te quiero preguntar, ¿y tú quién te crees? Una vez estaba yo predicando en un lugar sobre sanidad divina y dije, ¿quiénes quieren que oremos? Porque Dios los sane. Y había allí una joven, una mujer joven, levantó la mano y me dijo, quiero decirle algo, predicador. Le dije, diga. Me dice, la última vez que yo pedí oración por sanidad, la pedí por mi madre. Mi madre se estaba muriendo. Y yo le dije, Dios, sana a mi madre y yo te voy a servir toda mi vida. Y le dije, y me dijo, ¿y sabe qué pasó? Le dije, no, ¿qué pasó? Me dijo, mi madre se murió. Así es que si Dios hoy no me sana, nunca jamás volveré a creer en Él. Y agarré, me la quedé viendo y le dije, mire, señorita, le voy a pedir un favor. Sálgase y siéntese. Le dije, Dios no necesita que le crea. La que usted necesita sanar, la que necesita sanar es usted. Y mientras tenga esa actitud de reto con Dios, olvídelo. Yo no voy a orar por usted. Hay gente que cree que a Dios le hacen un favor con creerle. No te equivoques. Sin lugar a dudas, Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios amoroso. Dios te quiere ayudar. Pero Dios no es tu sirviente, ni es tu criado. Dios es Dios. Y tienes que aprender a ser humilde delante de Él. A Dios no le haces ningún favor con estar aquí. En la iglesia que Dios me permitió trabajar con ella hasta que creció, y un día les dije, ¿te quieres ir? La puerta está muy grande. No nos haces ningún favor. ¿Te quieres ir? Vete, adiós. Ok. Jairo rogó y el Señor se empezó a mover hacia la casa de él para sanar a su hija. Pero, ¿qué pasó? En el camino se encontró que una mujer se acercó por atrás, en medio de la multitud, le tocó el vestido, porque su túnica, y entonces la mujer sanó, estaba enferma de flujo de sangre por 12 años. Y el Señor iba camino a la casa de Jairo, pero se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y yo creo que Pedro y los apóstoles dijeron, el Señor no ha comido, no ha cenado y está cansado. Porque le dijeron, todos te aprietan y tú nos dices que ¿quién te ha tocado? Y el Señor se volteó y dijo, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Y cuando todos pensaban que el Señor alucinaba, se salió una mujercita que levantó la mano y le dijo, yo fui. Y le empezó a contar la historia, y le empezó a contar 12 años de enfermedad. Entre quién sabe cuántos médicos, porque dice que había padecido mucho de todos los médicos y había gastado toda su hacienda, todo lo que tenía lo había gastado en los médicos. Y yo sé que a muchos les gusta ese milagro y a mí también me gusta por otras razones, pero yo les quiero decir qué pensaba Jairo. Y si tú hubieras sido Jairo y tu hija se hubiera estado muriendo, ¿qué es lo que hubieras hecho? ¿Hubieras querido hacer lo que Miguel me quería hacer? Me estaba yo bajando del avión y me dice, ya vámonos a la iglesia. Le digo, espérate. No he comido, no he dormido. Necesito unos chinitos antes de llegar antes. No, no le dije así, pero sí, yo nomás le veía la carita. Es que decía, ponlos a orar, ponlos a cantar, ponlos a quién sabe qué. Yo creo que ya hicieron ejercicio y calistenia. Jairo hubiera querido agarrar al Señor Jesús y lo hubiera querido agarrar en un helicóptero ahorita aquí, allá con mi hija. Y que nadie se atraviese, yo creo que ya estaba harto de toda la multitud que no dejaban caminar rápido al Señor Jesús. Y de repente sale una viejecita, yo me imagino que la mujer enferma de flujo de sangre debe haber sido chiquita, chaparrita, delgadita, debe haber estado toda guanga, 12 años de estar sangrando. Y ya de haber empezado con su vocecita, es que fíjate Señor Jesús, que híjoles. No es por nada, hermanas, pero a ustedes las mujeres les gusta platicar y platicar y platicar y platicar. Y luego 12 años de enfermedad. No, hombre, y le ha de haber contado del ojólogo y del laringólogo y del orejólogo y de todos. Y Jairo viéndola y oyéndola. Y aquella feliz, pues tenía al Señor Jesús y el Señor Jesús mirándola. Y aquella bien contenta, ya no tengo flujo de sangre y este detalle y otro detalle y este más y aquí y allá. Y Jairo, yo creo que estaba pensando, el Señor ya te sanó, pero yo te voy a matar. Eso es lo que voy a hacer. Y yo te voy a matar porque ¿cómo te tardas? Y la mujer estaba hablando cuando llegaron de la casa de Jairo y lo dijeron, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Para nuestro estilo mexicano, se hubiera levantado maldiciendo, pateando piedras, insultando, reclamando, lleno de amargura. Pero cuando le acaban de dar la noticia, el Señor, que estaba poniendo atención a la mujer que había sanado de flujo de sangre, se volteó inmediatamente y le dice algo: no temas, no temas, no temas. Indudablemente que Jairo era un adulto. Voy a decir, era todo un profesional. Era gente importante. Lo respetaban muchos. Pero tenía miedo. Hay muchos que dentro de su corazón tienen cierta timidez. Y yo creo que Jairo era una persona muy discreta, muy educada, que en alguna manera había aprendido del Señor Jesús y no se atrevió a decirle, mi hija se muere, calla esa vieja loca, ya está sana, a ver a quién se lo platica, ve por mi hija. Pero el Señor se voltea y le dice, no temas. Y yo he pensado, ¿qué estaría en mi cabeza si yo fuera Jairo? Imagínate que tú estás luchando por la vida de uno de tus hijos
que viniste y dejaste toda tu dignidad y te arrastraste a los pies de un simple carpintero para decirle: Señor, sana a mi hija.
Y viene alguien y te dice: ya no molestes más. Fíjate la palabra que le dice: tu hija está muerta. Yo me he encontrado que hay gente que es tan educada que en una de esas van y te dicen: ya no molestes más. No hay veces que te tragas tu problema porque no quieres molestar al pastor. No hay veces que no expresas lo que sientes por no molestar a nadie más. Pero el Señor le dijo: no temas, mas cree solamente. Hay veces que nos falta identidad, hermanos. Hay veces que somos tímidos. Quizás lo que te voy a decir no me lo creas, pero yo no soy un agente de sociedad o de multitudes. ¿Me quieres ver feliz a mí? Estoy ahí en mi rincón, orando, leyendo la Biblia, buscando de Dios, solitario muchas veces. A veces la Leticia o alguno de mis hijos, por enseñarles. Pero a mí no me gusta la gente. Perdón, no es ofensivo para ti. Estoy hablando de mí. De niño jugaba yo solo. La gente me daba miedo. ¿Sabes por qué soy predicador? Porque le amo a Él. A mí la gente realmente no me interesa. Perdón. Pero yo sé por qué. Mi madre fue tan cuidadosa conmigo. Tenía que ser educado, tenía que comer en una manera, tenía que vestir de otra manera, tenía que respetar a los demás. Y hubo un momento que, en cierta forma, yo le tenía miedo a los demás. El Señor le dijo: no temas, cree solamente, y va camino a su casa. Y cuando llega a su casa, ya estaban con la música y estaban las plañideras. La muchacha estaba muerta, bien muerta. El Señor manda a sacar a todos. Todo el mundo estaba extrañado porque era el ritual. Había que llorar a la muchacha, había que tocar la música fúnebre que correspondía. Y el Señor los manda a sacar y les dice: la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se empezaron a burlar de Él. Y hay veces que no lo quieres decir, pero yo te voy a decir. La Biblia dice ciertas cosas que te producen ciertas sonrisas y sarcasmos dentro de ti. Porque parecen tonterías. ¿Cómo que la niña no está muerta? Ya la vimos, está muerta, bien muerta y requete muerta. Caramba. Ya estaba ahí toda la gente. Y sale un carpintero diciendo: la niña no está muerta, está dormida. Pues a paso añitos que se echaba la niña. Manda a sacar a todos. Deja a los padres nada más, a tres de sus apóstoles, después de soportar la burla. Y hay algo que los que empiezan en el camino del Señor, en algún momento de su vida lo van a tener que experimentar. ¿Se han burlado de ti por ser cristiano? Si no lo han hecho, al ratito. Eso es parte de la vida cristiana. que alguien se burle y que alguien te desprecie, que te diga que estás mal, que eres torpe, ignorante, retrasado mental, absurdo, y vas a sentir algunos que la sangre se te calienta, se te hierve, y otros van a querer llorar. Yo te he dicho, pero cuando yo empecé a tratar de ganar almas para Cristo, poco después de que pasaron ciertas cosas en mi vida, yo veía cómo la gente le hablaba, yo le daba un tratado, lo rompían enfrente de mí y me lo aventaban en la cara. O algunos me decían, como le dijeron, otro día te oiremos acerca de esto. Me aventaban la puerta. Esto es un hogar católico, no se recibe a evangélicos. O mi propia familia, cuando yo les empecé a decir Navidad, es una mentira diabólica. ¡Uy! Mis parientes, aunque no eran cristianos, les gustaba la fiesta, y que yo fuera y les dijera que Navidad no era realmente verdad y que era una mentira, dijeron, ¿y eso qué importa? ¡Queremos fiesta! Con un pretexto. Y prácticamente me echaron de la familia. ¿Sabes? Hay razas como los japoneses, que lo peor que puedes hacerles es humillarlos. Están dispuestos a clavarse un cuchillo y hacerse lo que ellos llaman el harakiri. Hay gente que puede soportar mucho más dolores físicos que el ser avergonzados. Pero el Señor Jesucristo, Él nos dio un instinto de expresión y Él nunca se ha burlado. Jairo puso su dignidad en el suelo. El Señor no se burló de él. El Señor le habló palabras ciertas y le dijo, no tengas miedo. Muchos de ustedes tienen un terrible temor de hacer el ridículo o de fallar en frente de la gente, y más ustedes, hermanas. Pero eso no excluye a muchos hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un instinto de expresión y queremos que la gente sepa lo que está dentro de nosotros. Y hay veces que nuestras alegrías y nuestros dolores no queremos decirle a nadie porque no se burlen. Yo no sé cómo hizo Jairo, pero camina todo el terreno, llega a su casa, en algún lugar está su hija muerta y el Señor sigue hablando y dice, saca a todos, la muchacha está dormida. Yo no sé cuántos signos de interrogación tenía en su cabeza Jairo. Y cuando ya está solo con su esposa y los tres apóstoles, se hace un silencio tremendo. Y del fondo del Señor Jesús sale una de las expresiones celestiales. Talita kumi, muchacha, a ti digo, levántate. Y le agarró la mano y la sentó. ¿Qué hubieras sentido tú como papá? Evidentemente,
el golpe de ver lo natural vencido por lo sobrenatural, el golpe de ver a la muerte derrotada enfrente de tus ojos, lo cual no habían visto en esa generación, era para ellos impresionante, impactante. Pero ver a su hija viva, sentirla, abrazarla. Y estoy aprendiendo algo con el miembro más pequeño de la familia Caballero. Es un chiquito. Con los adelantos técnicos ahora, la abuela carga su teléfono. De tiempo en tiempo le habla a la mamá y le dice, ponme a Mateo. Se llama Mateo el niño. Ponme a Mateo en el FaceTime, creo. Y sale el chiquito. Y Leticia le empieza a hablar y le empieza a cantar y le sonríe. Y le dice, hasta luego, bebé. Y se voltea a ella y me dice, ya saludé a Mateo. Y yo me la quedo viendo y le digo, está bien, hija. Pero cuando llegamos a casa, a veces los papás tienen que hacer y le hablan a Leticia y le dice, hermana, le dice la mamá, ¿me ayuda a cuidarlo un ratito? Voy a hacer una cosa. Y dice, tráemelo, tráemelo. Y entonces ya se lo lleva. Ahí llega el chiquito. Y puedo decirte varias cosas, pero te voy a decir. El otro día la vi sentadita en el sillón con el muchachito y ahí estaba aquella, cantándole. Y le dice cositas y le repite versículos y le habla así, lo arrulla. Y yo agarré y le dije, oye, le dije, el niño ya no está tan chiquito, ahorita tiene como 10, 11 meses. Digo, ya pesa algo. ¿Y tú quieres que yo te cargue las bolsas en el supermercado que porque te pesan? Y le dije, pues bájalo, ponlo en la cuna. Y me dice, no, no, no. Y yo, ¿cómo que no? Y el otro día, ya que pasó el rato, me dice, ¿sabes? El que se duerma en mis brazos, el sentir su calor, el verlo a mi lado, con los ojitos que se le cierran y se me queda viendo. Me dijo, para mí, en este tiempo, no hay nada mejor. ¿Has abrazado a tus chiquitos? ¿Los has besado? Ningún FaceTime te va a recuperar la sensación, la suavidad, el calor que es tener a los que amas en tus brazos. Y yo creo que Jairo fue y agarró a su chiquilla. Le dijo, hija, te amo. ¿Sabes que es una falla entre tú y tus hijos muchas veces? ¿Por qué no los abrazas? ¿Por qué no los besas? ¿Por qué a veces no les dices, hijita, te amo? ¿Saben que muchos de ustedes tienen amargura? Porque sus padres con ustedes fueron puras órdenes y poco cariño. Te voy a decir lo que dicen los médicos. Entre más descariño, caricias, besos, un bebé va a ser más inteligente que otro. Y para mí fue una sorpresa, porque yo creí que para que un niño fuera inteligente había que enviarlos
a educación anticipada, o no sé cómo le dicen, que eres un niño inteligente, al natural, cárgalo, bésalo, apriétalo, y aunque él no sepa, dile: hijito, te quiero, chamaco, te quiero. ¿Sabes qué va a hacer eso en el niño? Le va a dar seguridad. Le va a quitar el miedo. Yo no le tenía miedo a mi papá, le tenía terror. El viejo para mí era órdenes, disciplina, castigo. Pero cuando yo iba por el mismo camino con mi primogénito, un día iba camino a predicar y llegó Roberto y: papi, papi, y ese que le dije: mire, hijito, vete con tu mamá porque yo voy tarde y necesito ir a predicar. Pero papi, ¿qué quieres aquí? Le digo: hijito, hazme un favor, vete con tu madre. Pero papi, porque aquel es... Bueno, es. Y le dije: o te vas o te voy a dar de sopapos. Y el niño se me quedó viendo así. Le dije: vete. El niño se dio la vuelta, salió de mi oficina. Y cuando iba por la puerta, Dios me habló y me dijo: llámalo y pídele perdón. ¿Y qué? ¿Qué? Si el papá soy yo, el jefe soy yo. El Señor me dijo: llámalo y pídele perdón. Señor, voy a ir a predicar a tu iglesia. El Señor me dijo: llámalo y pídele perdón. Yo no sé a qué altura de la escalera iba el muchacho y le dije: Roberto, ven para acá. Y Roberto fue de mis hijos al que más castigué. Y entró a mi cuarto como diciendo: este loco me va a sonar otra vez. Y cuando se paró así delante de mí, me arrodillé enfrente de él y le dije: hijo, perdóname. Nunca más tendrás que pedirme permiso para entrar a mi oficina. Cuando quieras, entra. Mi Dios siempre me ha recibido en todo momento y nunca me ha echado fuera. Abracé al niño y lloré con él. ¿Por qué muchas veces tienes miedo? ¿Sabes qué daña mucho tu hogar? Escúchame, varón. Eres muy, muy hombre. Y ya sé que en Mexicali el mayor pecado es ser mandilas. No solo en Mexicali, en varios lugares. Pero yo te voy a decir algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a tu esposa por los hombros, la miraste a los ojos, independientemente de tus deseos sexuales, y le dijiste: mi hijita, te amo, muchacha, te quiero? ¿Cuándo fue la última vez? Y cuando yo se los pregunté una vez en México, dijeron: ay, pastor, pues si estoy casado es porque la amo. Y le digo: sí, pero cuando le dijiste de frente, mírala a los ojos y dile: te amo. sin que tengas la actitud del perro antes de brincar, simplemente mirándola. Y uno de ellos me dijo: mire, pastor, ¿usted cree que no la quiero? Le dije: yo no estoy pensando si la quieres o no, yo te estoy preguntando cuándo fue la última vez. Me dice: mire, pastor, si no la quisiera, no la mantuviera, pero toda la feria que gano llego ahí religiosamente, le digo: aquí está mi dinerito. Y le dije: a mí no me importa si le das todo, le das la mitad o no le das nada. ¿Cuándo le has dicho desde el fondo de tu corazón, con cariño y sin maña, te amo? Y yo sé que ustedes pensarán: ¿y por qué eso? ¿Sabes que en el corazón de las mujeres hay una profunda necesidad de sentirse amadas realmente? No solo deseadas, sino amadas, respetadas. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús con Jairo? Aquel necesitaba una afirmación. Y el Señor, empezando porque quiso ir a su casa, y el Señor no necesitaba ir a su casa. Desde el mismo lugar donde aquel le pidió, le hubiera dicho, como le dijo al otro: hey, aquí tu hija vive, vete. Pero eso no era el único propósito del Señor. El propósito era que el instinto de expresión, el alma de Jairo, tuviera otra reacción. Hay algo que te quiero decir. No temas venir. Yo sé que hay muchas razones, y yo mismo te puedo decir muchas razones por las cuales cantar, por las cuales palmear, por las cuales danzar, por las cuales bendecir al Señor y postrarte y tirarte y decirle: Padre, tú eres Dios y yo te amo y me postro ante ti, aunque todas las micales se quieran reír o se quieran burlar o toda la gente piensa que soy un idiota. No me importa, Señor, yo te amo. El día que lo hagas, vas a entender otras cosas. Yo me acuerdo, yo no quería palmear, yo venía de una iglesia tradicional de gente rica, que palmear era estúpido para enfrente de ellos. Y una de las primeras veces, ahí estaban los jefes de mi familia, yo estaba en un grupito pequeño, y empezaron a cantar y empezaron a palmear. Y yo alcé los ojos y le dije: Señor, voy a palmear. Van a pensar que soy un idiota y se van a largar. Y el Señor me dijo: yo te enseñé a palmear. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Cuándo te has avergonzado del Señor? Tú. ¿Sabes por qué cantar y por qué brincar y por qué tirarse al suelo? Porque Él es digno. Porque Él es el Señor. Porque la verdad de las cosas es que nosotros no valemos nada. Tengas la posición que tengas y seas quien seas, a mí no me importa. En comparación a Él, eres nada. Cuando tú hagas eso, el Señor va a caminar a tu casa. Y cuando las cosas sean muy difíciles y te vengan situaciones que parecen irremediables, vas a escuchar una voz desde el cielo: no temas. El diablo es propagandista de malas noticias. Y cuando las cosas parecen alentarse, no te desesperes. Espéralo. He aquí, ninguno de los que esperan en Jehová será avergonzado. Llega a la casa. Si el Señor aguantó que se burlaran de Él, ¿quiénes somos nosotros para no tener por dignidad por orgullo el que se burlen de nosotros porque somos cristianos. Ese es el cuarto fundamento que debe de haber en una iglesia, llevando nuestro vituperio. En el funeral de mi hermana había gente importante ahora. Y yo pensé, dije, voy a decir todo lo que Dios me ha dicho. Yo dije, sí, sí lo voy a decir.
¿Y qué van a hacer? Burla, y se van a burlar y van a decir que digan, que venga, soy cristiano. Y si eso para muchos es basura, ok, soy basura. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué amas más que el placer de amar al Señor sobre todo y sobre todos?
Y espera un poquito. El Señor habló en lenguas. No hay traducción, por eso la Biblia dice que se volvió a la muchacha y le dijo, Talita Kumi. Cuando tengas que no entiendas y la realidad te quiere patear, empieza shikatarabaraka shotarabaraka libarra ibarrabaraka tarabara shandarabaraka robara shandara. Es decir, no te entiendo, ni yo tampoco. ¿Y? La gente piensa que entender es todo, no es cierto. Someterse y obedecer es todo, eso es otra cosa. ¿Tú crees que Jairo iba a estar discutiéndole al Señor? Lo que él vio fue que su hija se paró. Y cuando la niña se paró, el Señor dijo que le sirvieran de comer. Y ahora que vine, Miguel me dijo que me iban a dar de comer. No, hermanos, no es la comida. Es el cariño, la relación, la comunicación. No tengas miedo, exprésate. ¿Amas al Señor? Díceselo. ¿Amas a tus padres, a tus viejos? Díceselos. ¿Amas a tu pareja? Vela a los ojos, valiente. Hubo un día que miré a los ojos a aquella y le dije, muchachita, más allá del sexo, más allá del dinero, más allá de los hijos, más allá de la edad, agradezco a Dios que un día nos unió. Te quiero, muchacha. De aquí te quiero. Empieza a vivir en otro nivel. Perdóname, no seas animal. Los perros buscan a las perras por instinto, pero tú eres humano. Eres un hijo de Dios. Y eso es otro nivel por completo. Cuando Dios te dé tus hijos, hay muchas cosas que hacer con un niño, pero la primera, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. ¿Sabes qué es lo primero que le tienes que enseñar a un niño? Enséñale a amar a su Dios. Y el segundo mandamiento es como parecido a este. Amarás a tu prójimo. ¿Y sabes cómo se enseña a amar a Dios? ¿Y cómo se enseña a amar a papá y a mamá y a los hermanos y a la gente? Amando. El Señor dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué he orado por mi nietecito? Digo, Señor, yo no quiero, como esta generación, un niño de guerra. Un niño que maneje muchos juegos, que esté nervioso, que quiera ser un superhéroe. Señor, dame un niño que te ame, que sea un niño de paz, que sonría, que sea gentil, que sea dulce. Yo no sé qué hijos quieras tener. A mí no me importa tener campeones, ni boxeadores, ni de fútbol americano, ni luchadores, ni corredores. Para mí, eso no importa. Un corazón que se deje amar y que dé amor. Eso es otra gente. ¿Ok? Echarte a los pies de Jesús sanará tu instinto de expresión. No tengas miedo. Es más, para que ya nos vayamos, antes de que mi instinto de expresión me haga seguir hablando, voltea a tu pareja, vela, quédatela viendo a los ojos, bien. Dile desde el fondo de tu corazón, sin quitar la vista, fuera de todo te amo, porque el Señor nos unió. Hazlo ahorita. ¿Ok? Espero mañana que acabemos más temprano. No sé qué tengas que decir, Miguelito.
Bueno, pues como les había prometido, no iba a ser igual, ¿verdad? No fue igual, nos tardamos en tiempo y ahora en palabra. Espero en el Señor que todos hayamos sido edificados, yo así lo creo, y que realmente podamos tener la actitud en nuestro corazón de recibir lo que Dios nos ha dado.